Las 9, 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 9 de junio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La actualidad nos deja 5 claves que tienes que conocer. Primera clave, en los próximos minutos está previsto que se empiecen a retirar los medios aéreos que están intentando contener el fuego declarado en la localidad malagueña de Pujerra. De momento, el incendio forestal ha obligado a desalojar a unas 2.000 personas y han sido afectadas más de 2.000 hectáreas. Las autoridades son algo optimistas, ya que hay menos viento y se ha reducido la velocidad de propagación. Elías Bendodo es el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.
Son horas claves y nos trasladan en la reunión técnica que hemos tenido que en estas horas donde nos jugamos parte de lo que pueda pasar en el incendio en las próximas horas, ¿no? Y por tanto vamos a ver cómo evoluciona para que la noche se pueda actuar de una manera o de otra. O sea, a las 9:15, 9:30, que se vaya el sol y se retiren los medios aéreos, que se haga el vuelo de reconocimiento y a partir de ahí podemos hacer una valoración.
Segunda clave, la Comisión de Salud Pública aprueba la vacunación contra la viruela del mono, que de momento se va a inyectar a aquellos que ya se hayan expuesto al virus. El motivo es que solo se han recibido 200 vacunas hasta el momento por una enfermedad que ha provocado el contagio de 242 personas en España. Además, Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan administrar la segunda dosis de recuerdo contra el coronavirus en la población más vulnerable, empezando por los internos en residencia y en los mayores de 80 años. Tercera clave, la Guardia Civil y la Policía Nacional investigan la desaparición de dos menores de 11 y 13 años y su padre en el municipio almeriense de Ejido. Fueron vistos por última vez hace más de 3 semanas. La denuncia la ha puesto la madre, que asegura que estos hechos estarían relacionados con algo ocurrido en el municipio barcelonés de Sabadell, sin explicar a qué se refiere exactamente. Y cuarta clave, la DGT anuncia la creación de un nuevo permiso de conducir B1 que va a permitir a los mayores de 16 años llevar coches eléctricos que no superen los 90 kilómetros por hora. También se han anunciado otras medidas, como que a partir de ahora se va a promover los exámenes de conducir con coches con cambio automático o que se van a cortar los plazos de renovación del carnet para los conductores más mayores.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy toca hablar de superhéroes en nuestro tema del día. Mira, España sigue sin recuperar el 40% del tejido empresarial que tenía antes de la pandemia. Por mirar el lado positivo, que hay casi 65.000 emprendedores que han decidido lanzarse a la piscina con prácticamente todo en contra. En un contexto de pandemia, en un país en el que montar una empresa no es sencillo. Se admiten superhéroes que se atrevan a emprender, dice Jesús Vega, experto en recursos humanos y en emprendimiento. En un rato hablaremos también con él. Si establecemos un perfil, el más habitual es el de un hombre de entre 25 y 34 años, con estudios superiores, y si hablamos de empresas, las startups son las que se llevan la palma. En los próximos minutos vamos a conocer cómo de complicado es abrir una empresa en España, si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas, con qué trámites. También quiero presentarte a dos de estos superhéroes, dos personas que se han lanzado a emprender, que han montado su negocio con la que está cayendo. Vamos. Si hay un sector al que la pandemia ha golpeado más fuerte, es el sector de la hostelería y todos los satélites. De hecho, el 63% de las empresas destruidas en lo que va de año pertenecen a la hostelería y al comercio. Por eso, llama la atención que alguien decida montar un restaurante en este contexto, no sé hasta qué punto, de incertidumbre. Pablo García está a puntito de abrir Picnic, un restaurante merendero en el que servirá desayunos, comidas, cenas, copas, o sea, todo. Nos vamos hasta Tres Cantos, en Madrid. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ya sé que vas a decir, no somos superhéroes, pero tenéis un puntito de estar como una cabra para lanzaros a esto, Pablo.
Pues yo creo que va más por ahí que por lo primero, seguramente.
Decides lanzarte a montar este negocio con tus hermanos. A ver, ¿por qué?
Pues empezamos antes de que viniera todo esto, que nadie se esperaba, antes de la pandemia del año pasado. Para nosotros era súper importante encontrar una localización top y pensamos que las mejores localizaciones eran concesiones públicas. Suelen serlo, son las más bonitas casi siempre, en las que luego te vas a encontrar muchas cosas más difíciles y vas a ir más en contra de lo fácil. Si ya en España es difícil montar una empresa, imagínate si ya es algo público, que también, que no vas solo, que dependes del ayuntamiento y dependes de más factores. Uh-huh. Entonces decidimos montarlo antes de la pandemia justo. Nos llega la pandemia y ya estábamos metidos hasta adentro. Y podíamos haber reculado, pero decidimos seguir empujando. Entonces, con tres hermanos, pues es lo que escuchas de mucha gente. Es encima familia, encima... encima pandemia, encima hostelería, y no sé, nos gustan los retos y dijimos adelante. Teníamos la localización, que era lo más importante, y dijimos hay que ir a por ello, y sobre todo pensando en que nosotros tenemos el espacio abierto totalmente y que por mucha pandemia que viniera teníamos metros cuadrados de sobra para que la gente estuviera a gusto.
Qué bien. Oye, es muy complicado abrir un negocio, dicho de otro modo, ¿es sencillo abrir una empresa en España?
Si es público como en nuestro caso, es un sorteo, hay que ganarlo y luego hay que medirse a demasiadas regulaciones. Ya. Sí, hay un montón de regulaciones, entonces hay que cumplirlas, y luego encima en hostelería hay que sumar que los porcentajes de beneficio con gastos es muy pequeño. Entonces, si encima te ponen trabas, la seguridad social es muy alta y demás, vas hasta el cuello casi siempre. Entonces, o te sale bien o te sale mal. O sea, no hay grises en hostelería.
Claro, va a salir bien, seguro. Oye, ¿cuál es vuestra ventaja competitiva? Has hablado del entorno. Uno cuando monta un negocio dice, tengo que aportar algo que no haya por aquí. ¿Cómo se plantea ese plan de negocio?
Pues aportamos... experiencia en lo que es la profesión. Creo que mucha gente monta negocios sin tenerla, y yo llevo pidiendo a gritos desde pequeño que empiecen a poner unos límites para montar negocios de hostelería cuando no hay formación detrás. Uh-huh. Un ejemplo, quieres ser farmacéutico, tienes que estudiar una carrera y luego te dejan montar una farmacia en hostelería, ¿no? En hostelería llegas a una edad, imagínate, te despiden y ¿qué hago? Pues monto un bar. Pues
ojalá adelante. Fuera tan... No es tan fácil, no, sin duda. Yo soy hijo de hostelero, mi padre tenía un bar al final de su vida y efectivamente, primero es muy esclavo y segundo no es tan sencillo, es todo un oficio, ¿eh?
Sí, pero que no te ponen, quiero decir, ninguna limitación legal a la hora de montarlo. Entonces, sobre todo, creo que hay formación detrás, hay mucha, mucha vocación, uh-huh, muchísima en esto. El entorno, creo que la necesidad también del municipio de Tres Cantos, de tener este tipo de cosas que no hay todavía, ¿sabes? De terrazas muy amplias, que dé el sol siempre, la gente también se tiene que bajar a Madrid a veces, creo que es una demanda del municipio, está creciendo muchísimo, y por ahí va a ir.
Qué bien. Te iba a preguntar la última cuestión, Pablo. Casi 65.000 proyectos, ideas, esperanzas como la que vais a poner en marcha vosotros con Picnic. Mucha gente te habrá dicho, ya lo has apuntado, oye, con tus hermanos, dicen que los consejos de administración entre hermanos son peores que con socios normales.
Sí. A ver, desde los tres en eso pensamos lo mismo. Nos intentamos siempre fijar en la gente buena y con vocación y que hace las cosas con un poquito de amor propio y... Hay ejemplos. Entonces, hay ejemplos de hermanos que triunfan. Yo son en los casos en los que me fijo.
Claro.
A otro nivel, a lo mejor, pero en hostelería, por ejemplo, hay tres hermanos Roca en Cataluña que...
Sí, no les ha ido muy mal, ¿no? No les ha ido muy mal.
Y son hermanos. Entonces, en confianza, no voy a confiar en nadie mejor que en un hermano. Y si además los tres tenemos un perfil muy parecido de que nos gustan mucho los retos, que desde pequeñitos nuestros padres nos han metido el no sueñes en cosas, sino ponte objetivos, creo que espero que algo salga bien.
Pues ejemplo de emprendimiento, seguro que va a salir bien ese Picnic. Pablo García y tus hermanos.
Mil gracias.
Mucha suerte, amigo.
Ratito.
Cuídate.
Gracias, chao, un saludo.
Por comunidades, según datos del Observatorio Pronto Pro, Madrid, Cataluña y Valencia son las mejores regiones para iniciar o gestionar un negocio, sobre todo gracias a la amplia oferta de formación y la gran digitalización de los procesos. Galicia, Canarias o Castilla y León serían, según este estudio, los territorios donde es más complicado emprender. Vamos con otro ejemplo. En este caso, una mujer. Es el caso de Naomi Carnicer. Es la dueña de Kiwiki, un espacio para eventos privados en Zaragoza. Mira, ella decidió abrir su negocio en septiembre de 2020, hace un año. Imagínate, justo después de que la pandemia golpeara durísimo, pero es que luego le ha tocado cerrar varias veces por culpa de las sucesivas olas de la COVID. Bueno, pues ha logrado salir adelante y, como todos los emprendedores, es optimista, no sé si un puntito loca, pero también es superheroína. Naomi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te puedo preguntar cuántos años tienes?
34.
¿Qué tienes más, de superheroína o un poquito de loca?
Bueno, pues de lo segundo.
Entiéndeme la pregunta, ¿eh?
Sí, totalmente. No, pues loca tampoco. Al final, yo siempre digo que con pasión las cosas se consiguen, con un poco de paciencia y con suerte también, porque al final tienes que poder aguantar el tirón, que no es poco, y no mucha gente ha podido aguantarlo durante estos meses.
¿Qué es Kiwiki?
Kiwiki. Pues Kiwiki es un espacio para hacer eventos que abrimos, como dices, hace un año. Hacemos eventos de todo tipo, tanto celebraciones privadas como de particulares como de empresas, y donde durante este año, como no hemos podido hacer eventos por las restricciones que ya se saben, pues nos hemos reinventado y hemos estado haciendo talleres.
¿Talleres como qué?
Talleres gastronómicos, porque cuando ideamos el espacio, por suerte pensamos en poner una cocina pues muy atractiva para que el usuario se pudiera cocinar, entonces pensamos en darle una vuelta y hemos hecho talleres gastronómicos con gente pues reconocida de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Hemos hecho talleres como catas, con maridajes, hemos hecho talleres creativos, talleres florales, talleres para mujeres también, porque han sido súper valientes y han seguido haciendo cosas. Y bueno, yo creo que un poco el éxito ha sido no parar. O sea, en realidad sí, paramos un mes en noviembre cuando la cosa estaba muy mal, pero luego nos hemos ido adaptando un poco a las restricciones que el gobierno de Aragón pues nos ha ido pidiendo, que han sido bastantes, claro, como en todos lados. Sí. Pero bueno, pues es que no te valía de nada quejarte.
Oye, le preguntaba antes a tu colega Pablo, con su picnic, si cuesta mucho abrir una empresa. ¿Qué tal el papeleo en tu caso?
Pues sí, claro, pues muy
bueno.
Hay mucha burocracia y fíjate, yo estudié ADE, soy licenciada en ADE y pues al final tengo una carrera que solo te sirve es demasiado teórica. Tiene que enlazar mucho más la universidad, el mundo empresarial, o sea, aquí tiene una tarea brutal. Entonces tú sales de ahí sin saber demasiado y abriéndote camino como vas pudiendo a todas las incertidumbres que te van viniendo, independientemente de la pandemia. No es fácil.
¿A qué te dedicabas antes de montar este negocio?
Pues me dedicaba al marketing, a las ventas, en diferentes empresas. Y bueno, siempre digo, organizaba cosas y personas. Por lo tanto, tenía que aprovechar eso. Y así lo hacía para otro, pues poder hacerlo para mí.
Claro. Oye, ¿cómo te gustaría que creciese tu negocio? ¿Hacia dónde vas? Porque claro, el problema de los emprendedores es que no paráis.
Sí, eso es. Y al final tú creas un business plan y tú no sabes, o sea, lo tienes que ir actualizando constantemente, y más cuando tienes una situación de incertidumbre como la que hemos vivido. En mi caso me he puesto a hacer talleres, pero de hecho hoy para mí eso es una riqueza, porque soy capaz de abrir la persiana después de una pandemia con muchas cosas ganadas. Tú has dicho antes, ¿no? Soy súper positivos. Bueno, pero es que tenemos que sacar cosas de ganancia con respecto a la competencia, claro, como quien dice. ¿Y qué puede ser de Kiwiki? Pues nada te frena. Si luego ves que tiene éxito el modelo de negocio, pues en mi idea está la cabeza de franquiciar, ¿por qué no?
Claro. Oye, tus hijos, Luis, 4 años, Martín, 2 añitos, sí. ¿Concilias? Porque si trabajar ya es complicado conciliar, ser empresaria ya...
Sí, se concilia. O sea, en realidad yo decidí ser empresaria, ser autoempleada para poder organizarme mi tiempo con mis hijos. Yo tenía un buen trabajo y decidí dejarlo para poder gestionarme mis horas de vida. O sea, para mí eso no tiene precio, a pesar de todos los hándicaps que puede llevar a cabo, que puede tener emprender, vaya. Y bueno, tengo el sumativo de que mi marido también es empresario y por lo tanto nos entendemos. Entonces, cuando le toca a uno, le toca a uno, cuando no le toca a otro, y cuando podemos nos coordinamos los dos para estar con nuestros hijos.
Qué bueno. Naomi Kiwiki, en Zaragoza. Sí, es. Que tengáis toda la suerte.
Gracias, muchas gracias.
Adiós, chao, chao.
Hasta luego.
Sinceramente, a mí me surgen muchas dudas. ¿Cómo de sencillo es abrir una empresa en España? Ya sé que no, que es muy difícil, pero ponte en el mundo digital a hacer papeles, ¿cuáles son los trámites? ¿Quién te ayuda? ¿Cuál es la posibilidad de éxito? ¿Cuánto influye la incertidumbre? Jesús Vega es experto en recursos humanos y en emprendimiento. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Comillas. Se admiten superhéroes que se atrevan a emprender. Cierro las comillas. Esta frase es tuya. ¿No exageramos cuando hablamos de superhéroes?
Hombre, digamos que si superhéroes son aquellas personas que sostienen la riqueza de un país, que además son sospechosos porque son acusados de las peores prácticas cuando intentan ganarse la vida lo mejor que puede y además hacer ganarse la vida a otros a su alrededor, y que además encuentran todo tipo de obstáculos a su actividad, pues digamos que no es que sean héroes, es que son superhéroes.
Falta, no digo cultura de emprendimiento ni empresarial, porque siempre ha habido gente chapalante y capaces de todo, pero desde el punto de vista social, falta reconocimiento hacia el autónomo, hacia la pyme. Recordemos, no sé si el 80 o casi de la economía española son pymes. ¿Nos falta? ¿Pecamos de eso?
Bueno, es pecamos de... Vamos a ver, un empresario no necesita ayudas. El que se dedica a emprender no necesita subvenciones, no quiere ayudas. No quiere reconocimiento. Un empresario lo único que quiere es llevar adelante su proyecto. Un proyecto que normalmente coincide con un sueño. Y que haciendo ese proyecto, llevándolo hacia adelante, lo que consigue es no solo ayudarse a sí mismo, sino también ayudar a la gente que tiene alrededor y también al país. No olvidemos que si hablamos de porcentajes, por favor no olvidemos que el 100% de la riqueza de un país como España, que no tiene ni gas, ni petróleo, ni materias primas, es la creación de riqueza por parte de las empresas. Las grandes empresas, en términos de empleo, en España son proporcionan el 40% del empleo, pero las pymes y los autónomos somos el 60% de ese empleo. Uh-huh. Entonces, si no necesitamos reconocimiento, solo necesitamos que nos dejen trabajar en paz y que no nos pongan trabas.
Mira, me estoy acordando ahora mismo, y abro un paréntesis, esta semana con el drama del volcán en La Palma, hace unos días entrevistamos a Luis, un palmero que ha visto cómo se le arrasaba todo. Y el hombre, con un puntito incluso de humor, decía: no, sí, saldremos de esta y tal, pero yo solo pido una cosa a los políticos, que no estorben. Me pareció una frase memorable.
Pues es lo mismo en términos de emprendimiento. Sí. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos encontrar en estos términos es Estonia. Estonia, que se considera el primer país digital, ¿no? Hace no tanto Estonia era una de las repúblicas soviéticas y por lo tanto sometida no solo a la falta de libertad, sino también sometidas pues al régimen comunista que les impedía hacer cualquier tipo de actividad. Recientemente ha salido que Estonia ha igualado a España en términos de renta per cápita. ¿Por qué? Porque Estonia decidió implementar un país de bajos impuestos y facilidad de creación de empresas. Tú una empresa en Estonia la creas en una hora y tienes un tiempo para facturar, pero una empresa la creas en una hora. Comparémoslo con España, donde no solo tenemos trabas administrativas, sino que además los pobres autónomos estamos sufriendo el bullying por parte del Estado. ¿Por qué estamos sufriendo el bullying? Porque tenemos de las cotizaciones más altas de Europa y porque además las pensiones de los autónomos son un 80% más bajas que las de los trabajadores del régimen general. ¿Quién va a querer emprender en estas condiciones? Abramos nuestra empresa en Estonia y que se beneficie a Estonia de nuestro trabajo y de nuestro talento, eso sí, del que lo tenga.
Claro. Antes has dicho, ahora te has referido al bullying del Estado, antes has dicho que caen todo tipo de sospechas, de males y de acusaciones sobre estos superiores. ¿A qué te referías?
Vamos a ver, el bullying del Estado es del que se aprovecha, que es un alguien que hace bullying.
Acosa.
El fuerte que acosa, uh-huh, y se aprovecha del débil. Vamos a ver, los autónomos nos dedicamos a trabajar y a ser exprimidos en términos de impuestos, los autónomos y las pymes, porque las grandes empresas ya se defienden por sí mismas. Los trabajadores tienen gente que le defienda, los sindicatos, los medios de comunicación, pero a los autónomos nadie les defiende. Esto para mí es bullying, porque si además tú tienes en cuenta que el porcentaje de cotización a la Seguridad Social y el porcentaje de pago de impuestos se lleva prácticamente todos los ingresos que tienen los autónomos y que tienen los pequeños empresarios, pues para mí eso es acoso, porque no nos podemos defender, porque no nos podemos agrupar, porque ni siquiera podemos ir a una huelga, porque ese día, si vamos a una huelga, no cotizamos.
Es que no te puedes poner malo.
No, es que gracias a Dios, eso sí, mantenemos una salud de hierro, porque no nos podemos poner malos.
Es verdad. Oye, consejos prácticos. Alguien llama a Jesús Vega, a tu despacho, a tu consultoría, y dice, oye, consejos, ¿cómo y por dónde empiezo a montar un bar como Picnic, una tienda, una peluquería, un centro de negocios como Kiwiki? ¿Qué hace?
Pues primero, estar dispuesto a automotivarse. Es decir, yo antes estaba en el mundo de la gran empresa, he sido ejecutivo de grandes empresas.
Pero muy grande.
Y ahora soy, bueno, más o menos. Y ahora soy emprendedor pequeño. La gran diferencia es que en el mundo de la empresa siempre tienes un estímulo en términos de lo que te dan en la estructura de la empresa o en términos económicos. Y en el mundo del emprendizaje no lo tenemos. Tenemos que ser capaces de motivarnos a nosotros mismos. Segundo, tener una idea que no tiene que ser la mejor idea del mundo, pero tiene que ser una idea diferencial, una idea en algún punto diferente de lo que están haciendo otros a tu alrededor. Y luego tener una capacidad de ejecución que tampoco se puede delegar prácticamente en nadie. Con lo cual, igual que los superhéroes de los que hablábamos antes, los mejores superhéroes son los que se agrupan en torno a otros superhéroes y luego forman los Vengadores y son capaces de salvar el mundo. Los autónomos, los emprendedores, yo creo que se tienen que diferenciar de otros por tener esa capacidad de asociación, de tener esa capacidad de sumar sus esfuerzos a otros que son como ellos para salir hacia adelante.
Jesús, aparte de esa mentalidad típicamente nuestra y de aparte de ese bullying, ¿qué se debería cambiar? ¿Una administración única de verdad? ¿Una agilización de los procedimientos? ¿Qué se hace tan mal?
Para mí lo peor que se hace es tener unos vasos diferenciales entre la administración, entre el mundo de la administración, en todas sus vertientes, incluyendo la universidad, por cierto, y la iniciativa privada. Yo a ti te podría hacer una pregunta, tú que estás hablando todos los días con políticos. ¿Cuántos políticos han creado un puesto de trabajo en toda su vida?
Perdona, te respondo con otra pregunta y lo vas a entender. ¿Cuántos de ellos han tenido que presentar un currículum o les han despedido o no les han renovado un contrato en alguna empresa? Es lo mismo.
Pues es la misma pregunta con dos formulaciones diferentes. Sí. Pero al final estamos diciendo, a ver, tú si quieres, por ejemplo, tú si quieres dar clase en medicina, tienes que ser médico, ¿no? Uh-huh. Tú si quieres dar clase en ingeniería, tienes que ser ingeniero. Tú si quieres dar clase en empresariales, no tienes por qué haber creado un puesto de trabajo en tu vida. Si eso es así en la universidad, imagínate según escalas en la administración pública.
Claro.
¿Cuántos políticos han creado un puesto de trabajo? ¿Cómo podemos esperar que la administración ayude a los únicos que crean riqueza real en el país? Los únicos, porque los demás administran la riqueza. Los empresarios y los autónomos son los únicos que crean riqueza. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que nos ayuden si no nos entienden en lo más básico, que es saber que vamos a dormir mal porque tenemos todo tipo de trabas para crear esa riqueza?
Claro. Oye, un dato. Pese a que sigue sin recuperarse el 40% del tejido empresarial antes del coronavirus, el número de autónomos ha aumentado, 65.000 empresas en los últimos tiempos. ¿Hay más autónomos que antes a la fuerza o cuál es tu lectura?
Bueno, mi lectura es la lectura de aquellas personas con las que hablo y con los que tengo relación. La inmensa mayoría de esos autónomos que están empezando a trabajar como autónomos es porque no han tenido más remedio.
Ya.
¿Qué es bueno y malo en sí mismo? Pues no lo sé. Lo que sí es cierto es que es bueno porque personas que antes estaban con una nómina ahora van a disfrutar de la libertad, del poder que tiene uno de marcarse su camino, pero también es malo porque hay gente que lo pasa muy mal, porque para empezar a trabajar como autónomo, como empresario, tienen que cotizar 300 euros al mes, cuando antes lo cotizaba una empresa por ellos. Entonces, hay casos dramáticos de personas que tienen que empezar y no tienen las ayudas, como en Francia, como en Holanda, como en muchos otros países, que dicen, no, usted va a cotizar en función de los ingresos reales. Aquí, aunque no cotices nada, tienes que pagar 300 euros a la Seguridad Social. ¿Cómo se puede avanzar en un camino de creación de riqueza cuando los autónomos están recibiendo este acoso por parte de la administración solo porque no nos entienden?
Lo dicho, hoy tocaba hablar de superhéroes y no exageramos casi nada. Los emprendedores, los autónomos, esos pequeños empresarios valientes en nuestro país. Jesús Vega, experto en recursos humanos y emprendimiento, gracias por la asesoría, autónomo.
No, muchas gracias a vosotros por darnos voz, porque sois pocos los que lo hacéis.
La economía real. Punto y final, no tienen más lecturas. Gracias, Jesús, cuídate.
Igualmente, hasta
luego. Adiós, chao. Lo dicho, 65.000 nuevas empresas, miles de españoles que se han lanzado a montar un negocio. Hemos conocido a dos de ellos y hemos intentado responder a las principales preguntas que se hacen aquellos que se lo están planteando. Aún queda mucho, pero si la economía se recupera, sin duda, es gracias a esta gente.
Escuchas La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Y recuerda, mañana a las 9 de la mañana...
Me comprometo a un gobierno que esté a la altura de lo que ellos necesitan.
Carlos Herrera entrevista al candidato del PSOE a presidir la Junta de Andalucía, Juan Espadas.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Algún día, el trono volverá a sus manos. Conan el Bárbaro.
Él es Conan, el Bárbaro.
Y después, Ejecutor 2 de Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
El sábado por la tarde.
Concédeme la venganza.
En 13.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
clics. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Banco Central Europeo se encamina a la primera subida de tipos en más de una década, casi el mismo tiempo que hace del rescate a la banca española y de la crisis del euro. ¿Te acuerdas? La primera subida de tipos será en julio, de 25 puntos básicos, coincidiendo con el fin de la compra de deuda. Y anticipa otra mayor en septiembre si el escenario económico sigue marcado por la inflación. Christine Lagarde es la directora gerente del Banco Central Europeo.
Esperamos subir las tasas de interés de nuevo en septiembre. La calibración de ese nuevo incremento dependerá de las expectativas de inflación a medio plazo. Si persiste o se deteriora la inflación, será apropiado un incremento más contundente en la reunión de septiembre.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, el Banco Central Europeo pisa el acelerador para poner freno a una inflación disparada ahora por la guerra de Ucrania.
Hombre, recuerda que las previsiones del Banco Central Europeo de inflación están en el 6,8%, pero ya hemos visto dos informes posteriores, tanto el del Banco Mundial como el de la OCDE, que nos sitúan más bien en el 8%. Por lo tanto, tienen que subir los tipos de interés y hoy lo ha dejado clarísimo Christine Lagarde. De hecho, lo que dicen los organismos internacionales y lo que dicen las entidades financieras y los economistas es que llegan tarde. Acuérdate de cuando Powell en la Reserva Federal estadounidense pidió disculpas por haber empezado con demasiado retraso esa subida de tipos de interés, porque estábamos aquí con la mandanga de que esto de la inflación iba a ser transitoria, y ahora se le está echando todo el mundo encima al Banco Central Europeo.
Y es esa misma inflación la que está llevando a máximos el precio de los carburantes. De los 2 euros, Pilar, ya no se baja.
Bueno, no sé si se bajará o no, pero tiene difícil arreglo, ¿no? Porque es la tensión con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, es la tensión en los mercados del gas y es la tensión en el mercado del petróleo. Anunció la OPEP que para este verano iba a poner 600.000 barriles más en el mercado para intentar bajar o reducir el precio del crudo. Pero ya decían los expertos que no iba a ser suficiente, ¿no? Para que te hagas una idea, hoy la gasolina es un 50% más cara que tal día como hoy, hace un año. Pero es que en una semana la gasolina y el gasóleo ha subido un 4%.
El gobierno calcula que una vez aplicado el tope del gas a la generación eléctrica, la inflación podría bajar casi un punto porcentual. El Congreso ha convalidado esta misma tarde el Real Decreto que aprobó el Ejecutivo hace un mes y que empezará a tener efecto en la factura en julio. Teresa Rivera, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica.
Nuestra estimación, como digo, es una reducción de entre el 15 y el 20%, operativa desde el 15 de junio. Por tanto, en la factura que los consumidores recibimos en julio, correspondiente a nuestro consumo de junio, en la parte correspondiente a energía aparecerá ya un precio distinto.
Hay que contar a partir de ahora 12 meses, Pilar.
Vamos a ver, ¿va a bajar el precio de la factura para todos aquellos que tienen PVPC, es decir, la factura regulada a tanto familias como empresas? Sí. Yo de las estimaciones macroeconómicas de este gobierno no me fío, porque no han dado ni una en los últimos 4 años y medio. Lo que sí que tiene que saber todo el mundo es que esto era una medida para intentar relajar el precio de la electricidad para este 37% de familias y este 70% de empresas durante un año que iba a ser el año de las tensiones, con un coste por el diferencial que va a tener el precio del gas de 6.300 millones de euros. Y lo que ha dicho España a Bruselas es que en el mes 13 esos 6.300 millones de euros se empiezan a pagar entre las mismas familias y empresas, que durante 12 meses van a tener menos presión y menos precio en la luz. Y eso es lo que todo el mundo tiene que saber ahora mismo. Lo que te van a rebajar ahora te lo van a empezar a cobrar dentro de 13 meses. Hay que hacer una huchita.
Vamos a por nuestros invitados, Pilar.
Venga.
Algo más del 20% del gas que hemos consumido en lo que llevamos de año procede de Argelia. El año pasado supuso un 30% más. Eso nos da una idea de por qué la balanza comercial con este país siempre ha sido deficitaria para España. Pero no solo nos une el gas, también los materiales de construcción, aparatos mecánicos, el papel, productos fitosanitarios, tractores, maquinaria agrícola. Todo esto exportamos al país que hace 24 horas... ha roto el acuerdo de amistad que nos ha permitido mantener unas relaciones comerciales fluidas en estas últimas dos décadas. Laura Lloret es responsable del Departamento de Exportaciones de Maquinaria Solar. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Os dedicáis a la maquinaria agrícola? ¿Y con Argelia qué tipo de relación comercial tenéis, al menos hasta ahora?
Sí, mire, nosotros nos dedicamos a la fabricación concretamente de sembradoras, ¿vale? De sembradoras de cereal, de sembradoras monograno. Y con Argelia tenemos una relación comercial de más de 20 años. Ya en un inicio colaborábamos con una empresa en la cual le enviábamos el producto terminado, o sea, las sembradoras completas. Desde hace unos 10 años empezamos una colaboración comercial-industrial en la que nosotros les entregábamos partes de las máquinas y ellos fabricaban otras partes. Y hasta hoy, hasta hoy.
¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Entiendo
sí,
que
buenas
la
noches.
Entiendo que la relación entonces de empresa a empresa, que tengo entendido, sí, tenemos entendido, llevaba usted, era estupenda, ¿no? Hasta ahora. Era fluida.
Era fluidísima. Siempre ha habido muy buena conexión entre las dos empresas. Como ya he contado, en principio les enviábamos producto terminado, ahora colaborábamos en fabricación. Nosotros digábamos que seguimos fabricando como el corazón de la máquina y ellos fabricaban algunos componentes, porque la ley allí no le permitía o eran muy, muy estrictos con las importaciones. Pagaban unos aranceles muy altos. Entonces, comprar la máquina de esta manera les permitía pues tener más buenos precios, bueno, lo que comporta
sus
subvenciones, exactamente.
O sea, sí, tú sí tienes una muy buena relación, tú hablas a menudo, digamos que con tu homólogo argelino, y
sí,
hoy has hablado con ellos, ¿qué te han dicho cuando os habéis encontrado
sí,
que se rompían relaciones comerciales? ¿Qué te han
sí,
contado?
Sí, yo les he llamado enseguida.
Porque tú te has enterado por la prensa. O sea, tú te has enterado
yo
escuchando
me he enterado
la radio.
Por la radio.
Muy bien.
Yo me he levantado a las 6 de la mañana, como cada día, pongo la radio y en aquel momento daba la información que España había roto su acuerdo con
Argelia, con España.
Argelia. Y la verdad, pues que me he quedado como bastante en shock. Porque sí que es verdad que, bueno, pues a veces comentábamos, ¿no?, en el departamento y las relaciones y todo el tema del Sáhara, si esto podría llegar a afectarnos en un futuro, pero no pensábamos así de esta forma tan radical, ¿no?, levantarnos por la mañana y decir, no, es que el acuerdo de amistad se ha roto.
Y llamas a Argelia y ¿qué te dicen?
Bueno, me comentan que ellos en principio tampoco tienen mucha información. Sí que es verdad que la empresa ha recibido un documento más oficial diciéndoles que debido a esto, a la ruptura del acuerdo amistoso entre los dos países, que quedaban bloqueadas todas las relaciones comerciales y financieras entre los dos países.
¿Y entonces qué pasa?
Tampoco sabían nada más que esto, ¿eh?
Pero, por ejemplo, si les habéis vendido parte de la maquinaria, ¿os la pueden pagar? ¿Nos la pueden pagar? ¿Ese contrato está en vigor?
Bueno, sí, en principio, en lo que me han comentado es que todos los contratos o acuerdos anteriores al 9 de junio, que es hoy, se mantenían. Lo único que quedaban en stand-by. Claro, hasta nueva orden. Pero que se mantenían, que no quedaban automáticamente cancelados. No. Bueno, a partir de aquí ya veremos. También tenemos que esperar un poco qué es lo que pasa y cómo sigue.
Pero
esto ha sido
pero
hoy.
Pero que se mantienen, pero no sabéis cuándo vais a cobrar.
Cobrar no es el tema de cobrar, es si seguimos, porque afortunadamente nosotros siempre, todo lo que le hemos entregado hasta ahora ya lo teníamos cobrado, ya nos lo van pagando, porque siempre es la mayor, casi siempre es obligatorio en relaciones comerciales con Argelia hacer crédito documentario. La forma de pago establecida es crédito documentario, ¿vale? O sea, ya te aseguras el pago, o remesa documentaria.
Pues Laura Lloret, responsable del Departamento de Exportaciones de Maquinaria Solá, con sede en Calaf, en Barcelona, tiene relaciones comerciales con Argelia y esta mañana, escuchando la radio, se ha enterado de que esas relaciones se mantienen en stand-by.
Exacto.
Vaya susto.
Exacto. Sí. No, la verdad es que te quedas un poco en shock. Sí.
Laura, gracias y buenas noches por atendernos esta noche.
Que mejoren. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Pues así está el patio. En Argelia, bancos y entidades financieras congelan desde hoy las cuentas bancarias españolas, se han detenido las exportaciones e importaciones hacia y desde España, se rompen las relaciones económicas y vamos a ver qué implicaciones puede tener. Eduardo Irastorza es profesor de OBS Business School. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Lo mismo digo, hablamos mucho del gas, pero las relaciones comerciales con Argelia van más allá. ¿Cómo van las cuentas de la balanza comercial?
Pues van a su favor. Nosotros les comprábamos aproximadamente unos 5.000 y pico millones de euros en energía, en gas licuado, en carburante, petróleo. Y nosotros les colocábamos unos cerca de 3.000 millones en muchas otras actividades, ¿no? Muy, muy diversificada nuestra propuesta.
Eduardo, las relaciones con Argelia se han deteriorado en los últimos meses, lo hemos vivido prácticamente minuto a minuto. El país, Argelia, además se ha redirigido hacia otros países, ¿no? Con los que o bien ya tenía acuerdos o ha incrementado esos acuerdos. Hemos perdido, a su juicio, esa posición privilegiada que teníamos con Argelia?
Yo creo que sí. Lamento decir que creo que es así, porque esta decisión no se toma de un día para otro. Esto viene desde el momento en el que perdemos la posición de socio preferente. Recordémoslo, cuando el gobierno hizo público que cambiaba la política exterior tradicional española respecto al Sáhara Occidental, y perdimos la posición de socio preferente. ¿Qué significó eso? Pues dos cosas muy claras. La primera de ellas fue que tendríamos que renunciar a ser el hub de recogida de todo el gas que viniese de África y fuese trasladado a Europa, algo en lo que nuestras empresas habían invertido pues mucho dinero, porque éramos una potencia en transformación del gas licuado en carburante. Y luego, por otro lado, Italia aprovechó para mover ficha, para ocupar esa posición de socio preferente y desplazar con sus empresas del sector del petróleo a las españolas, que también tienen ahí, pues, desde extracción hasta traslado de carburante a nuestro país, ¿no? Absolutamente todos, Cepsa, Repsol, Iberdrola, etcétera, ¿no? Todas nuestras grandes empresas se van a ver muy afectadas.
Claro, Argelia tiene clientes de sobra para su gas, y más en este momento. Nosotros lo vamos a pagar más caro.
Nosotros lo vamos a pagar más caro. Es decir, ahora los escenarios pues son básicamente tres. Una, o nos quedamos fuera y tenemos que buscar en otros lugares, con lo cual las posibilidades de que salga más caro, dado el momento en el que se encuentra de poca oferta y mucha demanda, porque la salida de Rusia del tablero pues cambia completamente la partida. Esa es la primera opción. La segunda opción es que se retome la relación, pero eso sí, pagando bastante más, nuevos contratos, nuevos precios. Y la tercera es que, apoyándonos en nuestros socios europeos, pues hagamos valer nuestra posición para obtener unas condiciones favorables y que las cosas se queden como están. Yo creo que ahora mismo países como Alemania o como Rusia, como Italia, que dependían de los gases de Rusia, pues eran del 80%, pues ese remanente del gas que venía para España, pues sale al mercado y pueden incluso colocarlo los argelinos a mejor precio del que nosotros le ofrecíamos ya, de inmediato.
Pero ¿es posible, profesor, en un mercado único como es la Unión Europea, que Argelia le venda a Italia y no se lo venda a España el gas? O sea, ¿eso es posible?
Sí, eso es posible. Yo creo que una de las vergüenzas que ha dejado a la vista la crisis de Rusia es que Europa no es tan monolítica como pensábamos y que todo el mundo mira por sus intereses. Es decir, el otro día el ministro español lo señalaba en Europa y decía, bueno, tenemos que equilibrar lo que son las contramedidas, el castigo al que sometemos a Rusia con el hecho de que todavía seguimos dependiendo. A nosotros, lógicamente, nos afecta muchísimo menos que a Rusia o a Italia. De ahí que las medidas que se hayan tomado sean, pues, tímidas, así lo declara hasta el gobierno ucraniano, tímidas y a largo plazo. Es decir, las nuevas medidas esperan a que acabe el año para ver si se hace efectivo la reducción absoluta del gas ruso a algunos países occidentales. En 6 meses te puedes imaginar que la guerra habrá evolucionado considerablemente.
Queda claro.
No
le decía, profesor, que queda claro que nosotros, si Argelia a partir de ahora nos va a vender el gas más caro, entonces tendremos que buscar nuevos mercados. No sé dónde tendremos que ir a buscar gas y si nos va a salir también por otro pico.
Nos va a salir por un pico, dependiendo del país. Nigeria se está convirtiendo en una oportunidad para nosotros necesaria. Por otro lado, quizá la lectura más positiva es la que podamos sacar de la reciente visita del emir de Qatar a España, en donde declaró su intención de convertir a su país en socio preferente, es decir, ocupar la posición que ocupó Argelia en el grado de amistad y proximidad. No olvidemos que Qatar es el primer productor de gas licuado del mundo, pero claro, hay que trasladarlo hasta aquí y eso incrementa el coste. No es lo mismo un gaseoducto que atraviesa el Mediterráneo a traerlo en barco, ¿no? Es bastante complicado y hoy en día los fletes se han disparado. Yo recuerdo la imagen de hace unos días por una visa aérea de los puertos de China con un verdadero atasco de hasta 500 barcos esperando a cargar sus mercancías. Nos enfrentamos a una situación en donde va a ser un poco todos contra todos por salir adelante y vamos a ver cosas que no nos gusten, incluso de países que consideramos como próximos, como muy próximos.
Hay quien dice, profesor, que Argelia vive de esto, que tampoco se puede pegar un tiro en el pie, pero no en la sien, ¿no? Uh-huh. Y que por lo tanto seguirán dándonos gas, aunque sea carísimo. ¿Usted qué escenario prevé?
Bueno, es evidente que el viejo aforismo del que hace un cesto hace ciento hace pensar al resto, ¿no? Y dice, si trata así a España, ¿por qué no mañana va a hacer esto conmigo? Tiene que mantener su reputación y su crédito. Tampoco va a ser un corte de hoy para mañana. Es decir, lo que va a buscar es una renegociación al alza de los precios, bastante, una renegociación al alza significativa de los precios que nosotros pagamos por el gas Argelia en este momento, ¿no? Yo creo que él va a aprovechar el momento con un planteamiento absolutamente maquiavélico como corresponde a la política de nuestro tiempo, ¿no?
Va a sacar la calculadora y la caja registradora y que vayan pasando.
Sí.
Eduardo Irastorza, sí, sí, sí. Profesor de OBS Business School, gracias y buenas noches.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Claro, es que fíjate, Rubén, se puede dar la característica de que sea Italia quien le compre Argelia al gas y nos lo revenda a nosotros.
Claro, y nosotros paguemos más.
Claro, eso por supuesto.
Y al pagar más, ¿qué pasa? Que luego con la factura, que sube. Así que otro producto más que hay que poner en la lista de subidas.
Qué desastre todo por no decir la verdad.
Ay.
Tenía que haber dicho.
Es jueves, Pilar, y como todos los jueves vamos a cambiar de asunto y vamos a dedicar este tiempo a los emprendedores de nuestro país con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Paloma Castellano es directora de Guaira Madrid. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos en la semana del South Summit. ¿Por qué es importante para vosotros estar ahí?
A ver, nosotros llevamos ya 11 años apoyando al ecosistema emprendedor y South Summit este es su 10º aniversario. Hemos estado juntos desde el principio trabajando para construir un mejor ecosistema donde puedan crecer y colaborar inversores, startups, corporates. Entonces es muy importante para nosotros la presencia en esta feria que cada vez, bueno, y en esta edición lo ha demostrado, tiene mayor calado, mayor presencia internacional, mayor presencia de corporaciones, mejor nivel de startups. Una maravilla.
Paloma, en todas las ediciones, buenas noches, recibís un montón de visitantes. ¿Qué startups están con vosotros en esta edición? ¿Cuáles señalarías tú?
Pues a ver, yo creo que este año estamos haciendo nosotros mucho foco en metaverso, Web3. Hemos traído startups de Latinoamérica, hemos traído startups de UK, de Alemania, de aquí, de España. Entonces hemos mostrado un poco, pues bueno, el ecosistema de gaming con Wiper, por ejemplo. Hemos mostrado también temas logísticos con Kubo. Hemos tenido a Babonis, que es una startup de metaverso. Hemos tenido un poco de todo, ¿no? Yo diría que esas son las tecnologías más relevantes que hemos demostrado en esta feria.
¿Qué tendencias son las que llaman más la atención de asistentes e inversores?
Pues es que al final yo creo que las fronteras entre industrias están siendo cada vez más difusas, ¿no? Y vemos cómo permea la tecnología en todas, en cosas que podrían ser más tradicionales, como industria. Hemos visto temas de industria. Yo diría que esta feria, igual que la del año pasado, fue muchísimo de sostenibilidad. Esta feria ha ido mucho alrededor de Web3 y Metaverso.
¿Y qué es eso de Web3? Porque yo te estoy escuchando, Paloma, y la verdad es que la mitad de las cosas que dices no las entiendo.
No, y además, importante, has estado hablando hoy en el South Summit de Web3, ¿no?
Por eso, que nos lo explique.
Exactamente, pues mira, yo creo que sí que es muy importante conocer qué es Web3. A ver, yo creo que hemos vivido como varias oleadas de Internet, ¿no? La primera oleada, que era la web esa de Yahoo, ¿no? De esa donde te conectabas a Internet y leías noticias, ¿no? Que era como la web donde leías, ¿no? Y esa era la web 1.0, que se llamaba. Uh-huh. La segunda oleada, que es la web 2.0, era una oleada donde uh-huh. colaborabas tú y escribías cosas, ¿no? Como un Facebook muy de redes sociales, muy de leer y escribir, ¿no? Ante uh-huh. todo. Y yo creo que la web 3 va más alrededor de devolver valor también a los clientes, de ser realmente, tú has estado en una web 2 que has compartido muchísimos contenidos en Facebook, has compartido muchísimos contenidos en todas partes y muchas veces estas plataformas no han sabido devolverte valor como usuario. La web 3 va de devolver valor, ¿no? Es ese movimiento donde estás intentando crear una economía de creadores, ¿no? Donde estás intentando que la gente que está produciendo contenido pueda recibir valor directamente. Donde
que pueda cobrar dinero, poder... ¿quieres decir?
Exactamente. O sea, es una revolución, es un cambio de paradigma donde vas a poder tener un trocito de Internet, ¿no? No solamente es un tema de content, de creadores de contenido, sino que también vas a poder tener aplicaciones, ser dueño de la marcha de una empresa, de una aplicación. Es un poco más ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Donde vas a poder ser como mini accionista, ¿no? Y estoy simplificando muchísimo los términos, pero yo creo que así se entiende un poco mejor, ¿no?
Paloma, ¿con qué te quedarías de lo visto hasta ahora en la nave?
¿Con qué me quedaría? Pues la verdad, mira, me quedaría con la energía. Con la energía, con la conexión de la gente. Al final hablamos muchísimo de tecnología, pero realmente lo importante son las personas. Entonces, hemos visto un South Summit con muchísimas más conexiones que nunca, con la gente con muchas ganas. Hacía tiempo, ¿no?, que no nos veíamos en un entorno tan fuerte. Yo no, creo que no he visto tanta gente en South Summit en la vida. Y he visto alegría, he visto energía y he visto muchas ganas, la verdad.
Vosotros, Guaira, 11 años, South Summit 10. ¿Cómo ha evolucionado en estos años el ecosistema del emprendimiento? ¿Ves diferencias? ¿Ves muchas diferencias?
Una barbaridad. Yo creo que además, bueno, también Guaira, ¿no? Hemos evolucionado a lo largo de los años. Cuando nosotros nacimos hace 10 años ya, bueno, 11 años ya, no había prácticamente inversión en startups en España. Tampoco había startups, ¿no? No había esa cultura de emprendimiento, de lanzar nuevos productos. No había ese conocimiento de cómo hacerlo. Venimos de un año, que fue el año pasado, que fue récord en inversión. Europa se ha convertido en un polo de atracción de capital para negocios digitales, porque hay mucho talento, porque hay gente que ya ha recorrido el camino, ¿no? Ya no solamente una o dos veces, sino varias más. Gente que ha estado trabajando en startups, que crea otras nuevas. Al final, el año pasado se multiplicó la inversión en startups por tres o por cuatro, dependiendo de la fuente a la que acudas. Ha cambiado brutalmente. Ahora mismo hay una industria alrededor de todo el ecosistema de emprendimiento.
Paloma Castellano, directora de Guaira Madrid, gracias y buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Gracias, Paloma.
Emprendedores en la Linterna, con el apoyo de Telefónica, Innovación Abierta.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Oye, Pilar, yo sigo dándole vuelta a los de Argelia y el gas, y claro, si los argelinos vuelven a comprarnos gas, vamos a pagarlo más caro.
No, si nos vuelven a vender...
Si nos vuelven a vender gas, lo vamos a comprar más caro. Si se lo venden a Italia y nosotros se lo compramos a Italia, el gas va a ser más caro. Uh-huh. Si nos vamos a otros mercados, tipo Nigeria o tipo Qatar, claro, traer el gas desde allí va a ser más caro.
Más caro.
O sea...
No hay escapatoria.
Todo pasa porque vamos a tener que pagar más por el precio del gas.
Efectivamente.
Vale, entonces tenemos el gas caro. Los carburantes, gasolina... También, ¿no? Esto va a seguir subiendo.
¿Sabes lo que pasa, Rubén? Que es que yo soy muy pesimista con la situación. Probablemente ahora estamos viviendo una especie de distopía, ¿no? Después de una pandemia en donde hemos estado en casa metidos, hemos ahorrado mucho dinero, pues tenemos todavía cierta liquidez, hemos estado esperando esos fondos europeos que creíamos que iban a ser el maná. Pero hoy he escuchado a la vicepresidenta y ministra de Empleo algo que a mí me parece muy serio. Ha dicho que la subida de los salarios no crea inflación. Y claro, cuando dices una barbaridad de ese calibre, claro, no crea inflación cuando el Producto Interior Bruto, es decir, la riqueza que se crea, sube en la misma medida o superior. Cuando la riqueza que se crea es inferior a la subida de los salarios, son inflacionistas. Porque tú, como empresa, subes el salario a Rubén, pero además subes el producto final y, por lo tanto, el producto es más caro, ¿no? Y yo creo que llega un momento en el que vamos a tener que hacer mucha pedagogía.
Bueno, Pilar, te dejo el fin de semana libre, ¿vale?
Un besito.
Un beso.
Hasta mañana. Chao, chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es una gran noticia que volvamos a unas cifras de desempleo que insisto.
Y el paro bajó en España por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008. Objetivamente es un dato bueno, simbólicamente también.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es la reforma más eficaz que conocemos.
Claro, el gobierno lo apunta esto a su mini reforma laboral. Existe la figura del fijo discontinuo. No cobras, pero tampoco figuras en las listas de paro. ¿Eso quiere decir que la calidad del trabajo mejora en España? Pues hombre, no.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta de compra al Corte Inglés, con descuentos en más de 1000 marcas, moda, lencería, baño, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta de compra al Corte Inglés. En tienda, web y app.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Las 10.